José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y a los que ya estaban del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar, lo último en la Liga es el Barça 1, Alavés 1. Debuta con empate Sergi Barjuan en el banquillo del Barcelona. Pero la primera comunicación, la primera preocupación de este espacio debe ser cómo está el Kun Agüero. El Kun Agüero, antes de terminar el primer tiempo, se ha ido al suelo, creemos que por un mareo. Ha sido sustituido y lo último que sabemos es que ha abandonado el Camp Nou en una ambulancia con destino a un centro hospitalario. Las últimas noticias las tiene que tener Elena Conti, lo que sabemos a esta hora. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
Pues cuéntanos.
Estoy en sala de prensa, por eso hablo bajito. El Kun Agüero está en un hospital. Fuentes de su entorno más directo nos mandan un mensaje de calma, de tranquilidad a la cadena COPE. Nos dicen que puede ser una pequeña taquicardia, pero parece que está bien. Nos añaden, ha ido al hospital para pasar más pruebas, ahora está allí después de ser trasladado a una ambulancia desde el Camp Nou, como se hace en este tipo de casos, y para estar más tranquilos. Desde el Barça todavía no informan, no hay ningún comunicado, el club guarda silencio, pero, insisto, fuentes del entorno más directo del Kun Agüero nos dicen que es una pequeña taquicardia y que parece que está bien.
Esto es lo último que sabemos, le deseamos por supuesto una pronta recuperación y que esté lo mejor posible. Está hablando Sergi Barjuan después de su primer partido como primer entrenador del Barcelona.
La segunda hemos estado más intenso, y tenía más llegadas, hemos rectificado algunas cosas a la media parte que han dado resultado, pero en una jugada aislada y con muchos rebotes pues han conseguido empatar y justo después también hemos tenido un palo, hemos tenido ocasiones para meter el segundo, pero no he podido conseguirlo. Te quedas con esa cara un poco del trabajo que no lo has conseguido.
¿Le ha faltado contundencia al equipo después del 1-0 y también en la jugada del 1-1?
Es una jugada aislada, el equipo está con la posesión, la perdemos y ahí habíamos trabajado para en esas pérdidas, sobre todo con Luis y con José Lu, pues cómo pararlos. Y creo que hasta ahí un momento que lo paramos, pero a base de empuje de ellos y un rebote que ha conseguido, pues se la ha llevado y ha conseguido meter el gol. Creo que la intensidad del todo el partido está buena, hemos... Las primeras 15 minutos han conseguido con Legend tirar en balón largos, pero luego ya hemos rectificado y ha sido más difícil que ellos tirar en balón largo a José Lu desde la defensa, que es lo que pretendíamos, para intentar ir y jugar juntos. Pero al final una jugada aislada te somete ya todo el partido.
Hemos visto que el equipo no ha buscado los centros, que con Ronald Koeman en algún partido sí que se buscaba. ¿Has visto el Barça que querías? ¿Había que retocar mucho? ¿Has visto un cambio palpable?
Bueno, yo he tenido muy poco tiempo de trabajar. Lo único que sí es he intentado ordenarlos un poquito a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Y creo que en esto pues se han aplicado mucho. Hemos tenido que ir rectificando a un jugador durante el periodo de la primera parte sobre todo. Pero por mucho que tú ahora pueda explicar y decir, cuando hay un resultado pues negativo, pues cuesta de digerir, ¿no?
Te quería preguntar por los lesionados. ¿Qué le ha pasado al Kun, que creo que ha sido evacuado en ambulancia, y qué le ha pasado a Piqué, viendo la trascendencia del partido del martes, por ejemplo?
Bueno, Piqué está en observación, lo están mirando ahora, no te puedo decir, y el Kun simplemente pues se lo han llevado, y también no te puedo decir mucho más porque acabo de entrar. Sí que se lo han llevado y lo están mirando y están haciendo pruebas.
La última, Sergi, ¿hasta qué punto condiciona tu trabajo el hecho de saberte interino? Oye, Rafa Juste en la previa ha dicho, no ponemos plazo, pero saber que esto puede ser dos partidos, tres partidos, ¿condiciona tu trabajo a la hora de intentar preparar al equipo para cada partido?
Ni mucho menos. Habéis visto que hoy han planteado un partido como es debido, de posesión, de equilibrio entre líneas, y creo que esto lo han hecho bien y haremos lo mismo si llego al martes de aquí, haremos lo mismo, plantear este partido, soluciones, cómo hemos buscado la primera parte y a la mitad del partido, y intentar de alguna manera reanimarlos y enfocarlo más ahí, ¿no? El que son ellos, que son muy buenos y que tienen que creer en ellos mismos.
Sí, llego el martes aquí, dice Sergi, porque es todo tan provisional que no sabe si va a estar siquiera en ese partido. Parece que sí. Hay que preguntar por Piqué, por Nico González, que también se ha ido por lo menos cansado, agotado o lesionado del partido. El Barcelona tiene muchas lesiones para ese partido del martes contra el Dinamo de Kiev en Kiev. Ha terminado con este equipo. Escuchen porque es increíble el equipo con el que ha terminado el Barcelona. Ter Stegen en la portería, Adde, Lenglet, Eric García y Jordi Alba en defensa, Valde, Busquets y Ricky Puig en el centro del campo y Serginho Des, Coutinho y Memphis Depay en la delantera. Es algo inaudito. Si echas la vista un poco atrás, a una o dos temporadas atrás, te encuentras con un número de jugadores que son estrellas en los equipos que jueguen ahora. Pero es que el Barça, plagado de lesiones, con la gente que se le ha marchado, ha terminado con este equipo. El Barça está noveno, a 8 puntos del Real Madrid, del Sevilla y de la Real Sociedad. El Alavés tiene 10 puntos, 2 por encima del descenso. Y lo de Xavi Hernández. Xavi ha jugado hoy con el Al-Sadd, ha ganado 4-1. Está pendiente de un partido muy importante para ellos, que se debe jugar el martes que viene. Pero este Rafa Juste, en declaraciones a Movistar, recuerden que es la mano derecha de Jan Laporta, vicepresidente deportivo, sobre si Xavi Hernández es el elegido.
La dirección técnica deportiva, la secretaría técnica, está trabajando en varias opciones. Xavi es una de ellas, pero no la única. Y lo que no queremos es ponernos presión. Las presiones normalmente son malas consejeras y podrían hacer que alguna negociación no fuese lo bien que tuviese que ir. Por lo tanto, trabajando en ello, y hoy estamos todos con Sergi Barjuan, que es nuestro entrenador.
Dije, no es la única, pero ¿es la primera?
Es una de las posibles, pero no la única.
Todos
repito. Entendemos
que sí, que va a ser esa la opción, pero ya uno no sabe en el Barcelona que cuando se dice una cosa, al día siguiente pasa la contraria. Bueno, ya saben que ha ganado el Real Madrid en Elche esta mañana, 2-1. El nombre propio es otra vez Vinicius, que ha hecho 2 goles. Lleva 7 goles esta temporada. El Real Madrid tiene 24 puntos. Ha sido titular Mariano, que ha estado francamente bien, sobre todo en el primer gol del Real Madrid. Pero en la última jugada se ha roto la nariz y ha dicho él mismo que tiene que ser operado de la nariz. Ha tenido mala suerte, va a pasar por el quirófano. El Sevilla ha ganado 2-0 a Osasuna. Un rival que no había perdido todavía fuera de casa. Suma también 24 puntos, los mismos que Real Madrid y Real Sociedad. 7 jornadas después gana el Valencia. Le ha ganado 2-0 al Villarreal, que no termina de arrancar en la Liga. El Villarreal, el equipo de Emery, está a 7 puntos de Europa y solo lleva 2 victorias. Golazo de Guillamón, que pone al Valencia a 3 puntos de Europa. Mañana a las 2 de la tarde, Cádiz-Mallorca. A las 4 y cuarto, Atlético-Betis, vaya partido. A las 6 y media, Getafe-Español. Y a las 9 de la noche, el que empezaba la jornada como líder, la Real Sociedad en el Derbi Vasco frente al Athletic de Bilbao. Queda para el lunes el Rayo Celta y el Levante Granada. Resultados de hoy de segunda: Huesca 1, Amorebieta 1, Lugo 1, Sporting 1 y acaba de terminar Cartagena 0, Ponferradina 1. Ayer Real Sociedad B 0, Las Palmas 1 y Almería 1, Leganés 0. De este partido ha contado hoy, se ha cumplido después, Santi Duque, que ha sido destituido el entrenador del Leganés, Asier Garitano. El mejor colocado es Mehdi Nazzi, que recordarán entrenó en su día el Lugo y que en algún momento dijo eso de que ahora parezco Brad Pitt, porque le iba muy bien al Lugo, al margen de las cualidades que tiene como entrenador. Se vio en ese momento tan guapo, pero sabiendo que en algún momento podía dejar de serlo. Pues ese es el que suena como entrenador del Leganés. Mañana juega el segundo en Valladolid. Valladolid-Eibar, porque la liga está así: Almería 28, Eibar 24, Las Palmas 23, Ponferradina y Sporting 22 y Tenerife 20. Venga, los Snoots. You said you want that net worth and all CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
¡Viene Memphis! ¡Qué golazo! ¡Qué chicharrazo! ¡Gol, bueno, gol, 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 gol! Se la acomoda en la frontal del área. Pierna derecha. Arma el golpeo. Busca la escuadra alejada. ¡Golazo del Barça! ¡Uy, la progresión del Deportivo a la vez! ¡Rioja! ¡Rioja! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Increíble!
¡Qué asistencia maravillosa de tacón de Joselu! ¡Rioja inició! ¡Rioja finalizó! ¡Qué poco le ha durado la alegría al Barça en el Camp Nou! ¡Barça 1! ¡Deportivo a la vez 1!
Eso ha pasado todo en la segunda parte, que ha sido mucho más animada que la primera. Bueno, saludo a la gente que ha contado y va a contar este partido. Rubén Martín en el estadio. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Está Manolo Lama, que le ha dado tiempo a venir de Elche y ver el partido y ya se queda para todo. Hola Lama.
Muy buenas, Corrochano.
Está Dani Senabre, que ha comentado el partido. Hola Dani, sigue.
Hola,
Dani.
Muy buenas a todos.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, Corro, hola a todos.
Y están también Elena y Joan Bayori, que si tienen noticia, por supuesto, están abiertos para contar sobre todo cómo está el Kun Agüero, que es la preocupación de la noche, que, repito, ha sido evacuado en ambulancia después de ser sustituido al filo del descanso por un mareo, entendemos que ha sido un mareo, y unas taquicardias que están siendo evaluadas en un centro hospitalario en Barcelona, y que es la preocupación, evidentemente, la salud siempre lo primero. Bueno, así de primera es lo que queráis decir. A ti te he visto tuitear, Manolo, que si la gente creía que cuando se fuera Koeman esto iba a cambiar, que aquí lo tienen, ¿no?
Sí, bueno, yo pensaba que hoy goleaba al Barça y que jugaba la quinta esencia y que empezaban a tocarla y que se enamoraba, que se llenaba el campo. Y lo siento, o sea, no culpo a Sergi en absoluto ni a los futbolistas, pero me remito a la frase de Koeman. Esto es lo que hay.
Rubén.
Bueno, yo creo que hoy el mismo once que ha hecho Sergi Barjuan lo hubiera firmado Koeman. Creo que Nico es de las pocas buenas noticias que tiene el Barça en estos últimos partidos. Ya lo fue en Vallecas y lo ha vuelto a ser hoy. Vamos a ver la plaga de lesiones, cómo le afecta al Barça, porque el Barça cada vez está más lejos de la cuarta plaza, con lo cual cada vez se va haciendo más cercano eso que dijo Minguella de firmar la cuarta plaza y olvidarse de la temporada. Pero es que el Barça se juega la temporada en la Champions el martes en Kiev. Y entre lo de Agüero, Piqué, que no tiene a Ansu ni Dembélé, bueno, todas las bajas que has enumerado, Frenkie de Jong, Pedri, o sea, la mayor parte del equipo titular del Barça no está. Entonces yo creo que le viene una semana muy complicada y vamos a ver cómo está el equipo cuando se siente Xavi y se sienta al final.
Dani.
Respecto a lo que ha dicho Lama, yo creo que nadie, vamos, no me imagino que nadie esperara un gran cambio hoy. El gran cambio se espera, o sea, la frase que ha dicho Lama la podrá decir cuando Xavi lleve 5 partidos o 6, y no pase nada, entonces sí. Pero hoy yo creo que nadie esperaba que Sergi... primero porque es interino. Segundo porque ha hecho un once que haría Koeman. Y tercero porque es que en 2 días no le vas a pedir que haga algo muy diferente, ¿no? Ahora, dicho todo esto, me ha parecido un desastre. Sobre todo la falta de urgencia. La sensación de que, bueno, estamos normalizando que el Barça esté empatando a uno en casa, faltando 10 minutos, y ni el público ni los jugadores van... animan o corren o intentan ganar, o sea, van como, bueno, sí, normal, va, salvamos un punto, me ha parecido lamentable.
Miguel y Emilio, y ahora digo una cosa de Xavi, le pregunto a Elena y a Bayori si saben algo más sobre el futuro de Xavi en el Barcelona. Miguel, del partido.
Yo he sido uno de los que ha picado en el tuit de Manolo Lama y le he contestado inmediatamente que...
No lo he leído, Miguel, perdona.
Bueno, da lo mismo.
Para eso está la radio.
No, porque los que tenéis una avalancha de seguidores es normal que...
No, veis a los pequeños, que a los
pueblo,
humildes.
Al pueblo nos olvidéis.
Pero para eso está la radio, Miguel.
Pero,
atendemos la llamada de Miguel Rico.
Pero yo le he contestado que no estoy seguro de que Sergi sea mejor que Koeman.
Claro.
Aparte de que, como el propio Manolo ha dicho en un segundo de lucidez reflexiva, ¿qué le vas a pedir a Sergi si ha estado 2 horas con el equipo? No puede hacer mucho cambio, aparte de todas esas cosas que le han enumerado después de la sala de prensa y que yo no he sido capaz de ver en el campo. Bueno, pues el equipo me ha parecido más de lo mismo. El entrenador interino, el tener un entrenador interino tiene varios problemas. El primero y esencial es que los jugadores saben que ese tío no va a seguir. O sea, que cuando tengan que demostrar algo tiene que ser con otro. Y que eso lo único que hace es multiplicar las dudas que ha alimentado el vicepresidente deportivo poco antes de empezar el partido. O sea, que es que el Barça no sabe qué va a pasar mañana, no sabemos exactamente qué entrenador, aunque suponemos que será Sergi, va a ir a Kiev.
Él lo ha dudado, ¿eh? La respuesta ha dicho, creo que voy a ir yo, no lo sé.
Sí, bueno, en principio sí, le debe pasar como a los demás, que no sabe exactamente a qué atenerse. Y claro, ese ambiente de duda y resignación está instalado en todo el barcelonismo. O sea, la gente ha silbado un poquito, pues porque, bueno, es lo que toca, silbar un poquito cuando te empata el Alavés, pero no ha mostrado un desasosiego especial. Sí lo habría mostrado, y creo que eso es la única lectura positiva de la inmediata salida, que puede hacerse hoy, me refiero, de la salida de Koeman, es que por lo menos con el cese de Koeman hoy no ha sido necesario sacar un pañuelo al palco, por pasividad. Pero por lo demás, pues lo de siempre, el Barça ha tenido sus ocasiones, no las ha metido, ha fallado en su área en la única vez que ha tenido que estar atento, y me parece que el Alavés es el sexto equipo que le marca al Barcelona Barcelona en su primer tiro a puerta, algunos de ellos en su único tiro a puerta.
Espera, que pregunta Elena Condisa a Sergio, a ver qué le pregunta.
No se ve, pero que sí la generamos.
Todavía no, ¿eh? Está respondiendo la anterior pregunta. Habrá un turno más y después preguntaré yo.
Entonces me pides paso cuando vengas tú. Oye, Emilio, lo que quieras decir.
Bueno, primero que hemos vuelto a oír mentir otra vez al vicepresidente del Barcelona, que es sensacional, porque ya 10 días antes de cargarse a Koeman dijo que confiaba en él ciegamente desde el minuto uno, no sé si os acordáis.
Sí.
Y hoy ha dicho que eso, que yo como sigo soñando que fichen a Paco Gémez, ¿me entiendes? Pues igual resulta que tengo alguna posibilidad de que eso sea así, ¿no? A ver, lo que hoy se ha confirmado realmente, como muy bien dice Rubén, como muy bien pensamos todos y como muy bien empezó diciendo José María Minguella, es que el título de Liga del Barça es la Champions este año. Ese es el título. O sea, el título de este año es acabar entre los cuatro primeros. Esto está clarísimo. Y realmente es evidente que Sergi Barjan no podía hacer mucho más. Pero no podía hacer mucho más, no porque es un entrenador interino, porque yo lo tengo en mi mente como el entrenador que bajó al Mallorca a segunda B, o sea que imagínate tú cómo lo tengo. Pero realmente, bueno, ahí hemos visto a Nico, hemos visto a Gaby otra vez, hemos visto a Valdé, yo creo que están poniendo lo que tienen y nada más. Es que esto es lo que hay. Es que cuando alguien como Koeman y Piqué dicen esto es lo que hay, luego todo lo demás ya son mentiras y rectificaciones, como por ejemplo el propio presidente del Barcelona diciendo que se pasa cada día hablando con Xavi, y si tú oyes una grabación de Xavi, dice que hace meses que no habla con él.
Repito, o sea, que es todo, repito, es todo el equipo con el que ha terminado el Barcelona, ¿eh?
Pero corro. El Eric problema
García,
no es el que...
Alba,
el que ha...
Valdé, Busquets, sí, pero... Ricky, Des, Coutinho y Memphis.
Oye, pero que estos tíos, que este equipo hace nada... tenía a Neymar, a Suárez,
sí,
a Griezmann,
por eso lo recalco, porque
o sea,
entre lesiones...
No, pero es que como no lo has dicho tú, lo digo yo.
De futbolista, o sea, es increíble que tú veas este equipo. Bueno, le voy a preguntar a Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo último sobre la llegada de Xavi, ¿qué sabéis qué es?
Bueno, es lo que venimos contando en las últimas horas. Hoy Xavi ha jugado partido de liga, su equipo, el Alsat, ha ganado. El miércoles tiene...
Lleva 35 partidos sin perder, extraordinario, cuidado, ¿eh? Tiene sí, un entrenador que lleva 35 partidos sin perder.
El miércoles tiene un partido muy importante allí, porque es primero contra segundo, separados nada más por 3 puntos, es como una especie del clásico de allí, y es el partido que la gente del Alsat le ha pedido que dirija. Y a partir de ahí, en principio, hay que decir siempre en principio, porque como tú decías hace un momento, en el Barça pasan cosas extrañísimas, en principio a partir de ese partido debería quedar liberado, y entre el jueves y el viernes podría viajar a Barcelona para seguramente sentarse en el banquillo de Balaídos. Sería muy precipitado, y lo más normal es que el primer partido fuera después del parón, el derbi contra el Español. El objetivo prioritario del Barça es evidente que es Xavi, y el tema de no estamos trabajando en otras opciones y tal, yo lo interpreto más como la típica muletilla que dicen públicamente y también de puertas hacia adentro cuando preguntas, para cubrirse las espaldas. Están focalizados en Xavi, pero igual barajan una o dos opciones más por si lo de Xavi falla, pero que es el objetivo prioritario, es evidente que es así, y si no pasa nada,
y quizás
jueves, viernes tiene que estar aquí.
Quizás sea el único, ¿no? O sea, el prioritario
quizá
es el único.
No, corro, quizás no. No tienen a nadie.
Claro.
El rival ese otro alguien ya hubiera surgido si hubiera existido.
El rival es el Al-Duhail. Es que te pregunto esto porque yo había oído al principio efectivamente esta información que me estás contando de martes o miércoles después de ese partido. Pero hablando hoy con un compañero periodista de BIN en Qatar, me ha dicho una fecha que me ha llamado mucho la atención. Dice, yo creo que hay que esperar, me ha dicho, al 17 de noviembre. Digo, ¿cómo que el 17 de noviembre? Sí, porque ese día juega un partido muy importante, digo, pero no es el de Al-Duhail. Dice, no, hay otro, el día, digo, 17 o 18 de noviembre, que dice, hay que esperar al parón internacional. Yo os cuento esto como información que he recibido esta tarde, pero seguimos insistiendo en que el partido clave es el martes este, ¿no?
No queda tanto.
El miércoles.
El día 3.
Bueno, sí, piensa que ahora todos somos especialistas de la Liga Qatarí. Y todos sabemos cuál es el partido clave y los momentos fundamentales.
No, esto es lo que nos han trasladado del Barça,
que
¿no?
Que no te estoy diciendo eso. Lo que te digo es que a mí me hace gracia, coño, que el Barça tenga que estar esperando por un partido clave de la Liga Qatarí. Yo, es que
no, pero la verdad es que es lo que le han pedido. Cuando Xavi habla con la gente del Al-Sadd y les pide desvincularse, le dicen que ok, porque había un pacto previo verbal, que si venía el Barça le dejarían marchar, porque en el contrato que hizo Xavi este verano con el Al-Sadd no hay ninguna cláusula liberatoria por si venía el Barça, pero sí un pacto verbal. Y lo que le piden es ok, pero tienes que dirigir estos dos partidos que quedan y a partir del 3, pues... podrás quedar.
Claro, el Celta que le pilla muy cerca para entrenar, entonces ya claro. Déjalo para el del Barça.
Demos por bueno esa información, que es la que trasladan desde el Barcelona. O sea, demos por bueno, o el entorno de Xavi, bueno, ¿no? Demos por buena esa información.
Pero corro, ¿sí? Que si es el 17 no pasa nada, que yo firmo, que es el 17. O sea, tampoco es, quedan 15 días. Son dos semanas.
El 1 de enero, qué mierda.
No se acaba el mundo. O sea, mientras llegue Xavi y tenga 3 o 4, o no sé, 2 o 3 años de trabajar con tranquilidad, pues yo, me da igual el 17 que el 32.
El efecto revulsivo que se buscaba o se pretendía con el cese de Koeman de cara básicamente al partido de Kiev se ha esfumado por el fregadero a la velocidad del propio partido, ¿eh?
Pero tú, o sea, a Xavi, Miguel, le tienes que traer porque confías en él, no porque genere
naturalmente. Pero
tendríamos que hacer otro programa de 5 horas para teorizar esto que dice Dani. Tendríamos que hacer un programa de cinco horas.
La razón que...
O sea, lo traes porque es la solución de Víctor Font. Es que después de 6 meses, el señor Laporta se acoge a la solución de Víctor Font, de la que se había cachondeado durante toda la campaña electoral.
Yo quería terminar esto de la teoría esta que tengo yo. Yo creía que la decisión de cesar a Koeman el otro día después del Rayo, que se podía argumentar en las mismas cosas por las que podía haber cesado 3, 4, 5 semanas correcto. Antes, respondía a buscar un revulsivo en el equipo que les hiciera reaccionar en vista de que eran conscientes que viéndole jugar contra el Rayo no les veían capaces de ganar en Kiev. Bueno, yo creo que ese efecto se ha esfumado ya porque tampoco tengo yo muy claro que jugando, ojalá gane por descontado, que jugando como han jugado hoy contra el Alavés vayan a ganar en Kiev.
Tengo un compañero que me acaba de mandar un WhatsApp diciendo, me acabo de preguntar a Ronald si ha visto el partido. Y me ha contestado, sí, y el culpable es Ronald Koeman.
Hombre, claro, o sea, cuando echan a un entrenador, es humano que al siguiente partido ellos quieran que el equipo no gane. Yo creo que es humano, que es una cosa muy humana, que quieres que no le vaya bien la cosa porque entiendes así que tú no eras el único culpable. Y yo creo que el único culpable no era Ronald Koeman.
Pero es que yo creo, Corro, que todos estamos de acuerdo que Ronald Koeman no era el único culpable.
El único no. No sé en qué tanto por ciento.
Parte de la culpa, sí. Pero repito que el Barça está en una crisis económica, pero el Barça lo que tiene es una crisis deportiva, pero alarmante. El Barça es un equipo descapitalizado de talento. El Barça es un equipo que no tiene cracks que resuelvan los partidos. El Barça es un equipo que no tiene a un futbolista que digas, toma, gana tú el encuentro.
No, y
el
además, Manolo.
Ahora,
además...
y decía Dani hace poco, y lo decía bien, oye, yo para lo que hay, prefiero que ponga a los chavales. Me parece bien esa teoría.
No, es que en ese
pero
sentido...
Pero con los chavales...
Es que en ese sentido...
No te pienses que con los chavales vas a ir a la Champions.
En ese sentido ya hay que empezar a tomar... decisiones como se han catalogado, que es al estilo de un tití, ¿vale? Ahora ya hay una decisión que es al estilo de un tití, que es el señor Coutinho este, que no vuelva a jugar.
Por favor.
Porque
por favor.
Es que Coutinho juega un fútbol que ya no se juega ni en Namibia, ¿entiendes? O sea, decir, de verdad, o sea, saquemos a Balde, saquemos al chico austriaco, saquemos a Ricky Puig, saquemos a quien sea, de verdad. Sí. Pero el Barcelona, aunque esté jugando, como muy bien le dijo un día Florentino Pérez a un entrenador, oiga, usted no juegue con mi patrimonio. Bueno, aunque esté jugando con el patrimonio del Barcelona, empecemos a tomar decisiones, ya que como muy bien dice Miguel, todas las ilusiones se están yendo por el sumidero.
Yo lo de los jóvenes, Manolo, lo digo porque ¿qué le queda al culé este año?
Que sí, tal cual, dale.
¿Qué le queda? Nico, Nico,
pero
Gaby,
que yo te entiendo, pero que no vale engañar a la gente, que no se piense la gente.
No, y además cuanto antes empiecen los jóvenes, antes recuperaremos.
No, es que hay un truco que no vale. El truco es, no, estos veteranos están acabados, que jueguen los jóvenes, como haciendo ver que porque jueguen los jóvenes vas a conseguir objetivos deportivos. Que no los vas a conseguir. Mira, hoy tampoco ha jugado Luke de Jong. No, hoy tampoco ha jugado Luke de Jong.
Manolo,
es el primer mensaje que Manolo, han mandado de la era Koeman. Pero tampoco los meten.
Manolo, había un chiste que lo he contado 20 veces, lo hemos contado 20 veces aquí sobre Messi, que es lo mismo que está sucediendo ahora en el Barça. El mejor futbolista del mundo es Messi. ¿Y el segundo quién es? Messi lesionado, ¿vale? Pues eso es así. O sea, es decir, tú tienes que poner a los jóvenes, porque es que la otra alternativa no vale. Es que no es un problema de decir, no, es que estos chicos motivados, no, ni motivados ni nada. A Piqué se lo han regateado en el gol, antes de lesionarse.
Te voy a decir una cosa, Dani, mira, hay una facilidad.
Y el otro día le quebró Falcao.
Hay una facilidad en este país para pasar de un chaval en formación a construirle como una mega estrella tremenda. Sí, y en el Barcelona, que están necesitados...
Nunca ante la necesidad del Barça.
No, déjame que termine, Emilio. Y en el Barcelona que están...
Nunca ante la necesidad del Barça.
Déjame que termine, Emilio.
No se lo puede plantear eso.
Y en el Barcelona que están necesitados de sacar jugadores, esta necesidad se multiplica por 10.000.
Claro.
Tratamos de meterle a estos chavales una presión, intentar crearle que son hombres mega crack. Estos son todos muy buenos jugadores.
Manolo, que Dani y yo no queremos que ganen. Que Dani y yo no queremos que ganen. Si ganan, cojonudo.
Yo a mí me da igual que ganen o que pierdan.
No, a mí no. Yo quiero que ganen. Yo quiero
a mí
que
me
ganen,
da igual que yo lo que cuando digo es que
los otros ya no valen. Los otros
cuando salió
ya no
Puyol,
valen.
El Barça estaba fatal. Cuando salió Xavi, el Barça estaba mediocre, más o menos, que era el de Van Gaal. Y salen grandes jugadores. Entonces, luego hay unos, salió Mario Rosas y no llegó a ningún sitio. Salió Gabri, no llegó a ningún... Bueno, habrá algunos que serán estrellas y otros que se irán a segunda división. Pero habrá que verlo.
Si el Barça es capaz de aguantar
y el Barça va
tres
a perder
años.
Igual, Manolo. Pero o sea, el Barça no va a ganar la Champions. Entonces, ganarla...
Eso lo sabemos
si
mismo,
no
pero
van a tener
para el Barça... Pero yo tengo una pregunta, Dani. ¿Tú crees que el Barça con este plantel de chavales jóvenes y con Memphis y esto, ¿tú sinceramente crees que el Barça a corto plazo, y te digo a corto plazo, 1-2 años
que
puede
ganar? Que no
tiene
otra, Manolo, que no tiene
bueno,
otra.
Pues si no tiene otra, entonces ya no nos metemos con el entrenador. Es que no tiene otra, ni con este ni con otro. Es que de con el que traiga no va a ganar un
es
título.
Que no tiene
bueno,
otra.
Un momento.
Bueno, pues
estamos
nada,
olvidando, un segundo, estamos olvidando que existe Ansu Fati. Estamos olvidando que existe Dembélé. Estamos olvidando que el entrenador anterior, por ejemplo, colgaba balones a la babalá. O sea, colgaba balones a la babalá cuando
tenía como recurso final colgar balones a la babalá. Bueno, a lo mejor hoy no le hubiera venido mal al Barça colgar 3 o 4 balones a la babalá, que no los ha colgado y ha empatado a uno. Es que hay que pensar que en el fútbol no pasa nada por utilizar recursos de vez en cuando. Pero los recursos no hay que criminalizarlos. Son recursos. Yo entiendo que el Barça no puede jugar desde el minuto 1 a colgar balones.
Yo utilizar, de verdad, un partido de Sergi Barjuan para decir que Koeman lo hacía bien y tal... Yo no he dicho que Koeman lo hacía bien.
No, no, claro que no. Pero yo lo que no participo es que penséis que porque Koeman vaya fuera el Barça va a mejorar. Es de lo que yo no participo. Porque el problema del Barça... No es Koeman, el problema de Barça es la plantilla que tiene.
Déjame preguntarle a Elena Condis qué ha dicho Sergi en la rueda de prensa. La hemos escuchado en el micrófono de Ricardo Rossetti, pero que resuma, porque creo que también hay un... Esto es lo que hay. Elena, ¿qué ha dicho Sergi?
Se va con una sensación amarga por el empate, pero dice que contento con el orden. Me ha sorprendido porque ha dicho que tienen que ganarse a los jugadores... Es decir, que ellos tienen que ganarse a los jugadores, que los tienen que recuperar anímicamente. Sobre el gol de Rioja, del Deportivo Alavés, ha señalado que hay que parar esa jugada con falta y tarjeta. Y le he preguntado directamente por la enfermería. Hoy 7 lesionados no han podido estar en este partido. Puede aumentar a 9 en caso de que no se recuperen ni Piqué ni Agüero, del que solo ha dicho que estaba mareado. Y escucha la inquietante frase que me ha dado Sergi Barjuan, que os va a resultar muy, muy familiar.
Bueno, es lo que hay. No puedes hacer nada más. Yo creo que al final no lo encuentro yo solo, lo encontró Ronald. Son situaciones complejas. Por eso al final existen banquillos, existen jugadores, existen filiales para intentar de alguna manera compensar pues las pérdidas que tienes a nivel de lesiones. Y a partir de ahí pues no queda nada más remedio que seguir mirando para adelante. Es que ahora ya empezar a mirar atrás en las ocasiones que hemos tenido, el esquí, que hemos jugado más rápido, no sirve de nada. Ahora tenemos que mirar el mañana y el mañana es el próximo partido.
Definitivo, ¿eh?
Es la misma conferencia de prensa, el que no lo quiera ver
se autoengaña.
Claro.
Es que el que no lo quiera ver, el que quiera focalizar que el problema del Barça era Koeman, es que se está autoengañando.
No, de verdad. Ahora
sí,
tendremos el debate larguísimo, pero tú viste jugar al Rayo, Manolo, igual que
pero
yo.
Pero que yo vi jugar al Rayo y vi jugar al Osasuna, pero que he visto jugar al Barça hoy sin Koeman, que no es un problema de jugar con bueno, Cuba, no sin Cuba. Que te lo llevo diciendo hace mucho tiempo y no me crees. Que sí con que te Cuba creo, ni Manolo. Sin Cuba no ganéis un título,
pero
hombre.
Pero lo has visto con Sergi Barjuan un día. Espérate vale, a verlo con 20. Un entrenador que no haya bajado al Mallorca a segunda B. Un entrenador que no haya bajado al Mallorca a segunda B y dale 14 partidos y entonces lo matas. Pero el Rayo tiene peor plantilla, juega mejor. El Osasuna tiene peor plantilla, juega mejor.
Yo no estoy matando a Sergi Barjuan.
La plantilla del Barça es mala, pero se puede gestionar mejor.
No, estoy matando a Sergi Barjuan.
¿Cuánto tiempo Dani le más o menos para que Xavi ponga esto en orden? Más
¿cuánto
o
tiempo,
menos.
¿Cuánto sí. tiempo tardamos en matar a Koeman? ¿14, 15 partidos? Pues es lo mismo que
15
hay que
partidos, perfecto. Sí, sí, yo pregunto más o menos para el tiempo que le demos un poco a Xavi para poner yo esto creo, en orden. Bueno, algunos, venga Dani, el día 3 de noviembre o el 17.
Dani, algunos te dirían, a favor tuyo estoy hablando, algunos sí. te dirían que a Koeman le han dado un año y medio.
No, es que es verdad. Bueno, un año y medio.
No, por eso te lo digo.
Escúchame, pero te voy a decir una cosa.
Se te ha escapado lo del año y medio, yo te refuerzo.
Emilio, ahora voy a hacer yo de abogado del diablo. En ese año y medio, Koeman ha ganado más títulos que el Madrid.
Sí, una copa.
Mira si soy malo. O sea, que es que las trampas se pueden hacer todas. Sí. En un año y medio ha ganado más títulos que el Madrid.
Es que, Manolo,
yo para no hacer trampas, ¿sí? A mí lo que me gustaría es que el discurso que llega... institucional no fuera no tuviera mentira, la ambigüedad mentira. Bueno, ya para no utilizar ese calificativo no, está bien si no no te lo discuto, no tuviera la ambigüedad que tiene si no se quiere reconocer institucionalmente que este es un año de transición, que yo creo que es el primero de unos cuantos. Bueno, pues hay que ser un poquito más humildes y no hay que tener la vergüenza por reconocer que la situación exigirá un sacrificio del día a día sin grandes objetivos, porque las circunstancias, y ahí entiendo que se utilicen todas las excusas que se quieran, que si nos encontramos el equipo así, que si ahora tenemos 7 lesionados, pero bueno, con lo que había y lo que hay, la realidad es la que es. Y la realidad es que el Barça antes podía ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Ahora hay a muchos que no les puede ganar y sigue pudiendo perder con cualquiera.
No, ahora ya puede perder incluso con cualquiera más. O sea, todavía puede perder con más que perdía antes.
Sí.
Son los partidos que lleva el Barça.
Es que tengamos en cuenta... los partidos que ha empatado y ha perdido el Barça. Ha perdido bueno, con el Rayo si y ha empatado con el Alavés.
Ha perdido, Emilio,
el Alavés tiene 62 millones de presupuesto, que es más, lo que ganan dos niños de estos.
Más puntos de los que ha disputado. Sí. Ha perdido
más que de los que ha ganado, te refieres.
Sí, más que de los que ha ganado. Y le han metido más goles de los que ha metido. O sea, es que esa es la realidad que hay que asumir. Y claro, entonces, con estos datos, estamos de acuerdo... que acabamos o estamos a punto de entrar en el mes de noviembre todavía, que queda mucha temporada.
Es que queda
pero
mucho,
los datos no invitan,
no invitan a pensar que va a ser la temporada.
No.
Repito, o sea, el título es 4 primeros.
Si tú esta temporada sacas una clasificación para la Champions y 2-3 jugadores que mérito, puede ser
cual,
que lo suban al que lo suban mérito al primer tremendo. Equipo que es, yo cual, me doy con, yo ya lo he dicho muchas veces, yo me daba tal con un cuarto
tienes
dientes.
Una final tal grandísima cual, el martes. Perdóname un momento porque un periodista de esta casa ha encontrado al Kun Agüero y es la noticia del día para saber cómo está. Es Víctor Navarro. Hola, sabía, Víctor.
¿Quién si no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
José Luis desde el Hospital de Barcelona en la Avenida Diagonal, muy cerca del Camp Nou. Y aquí estamos, evidentemente el hermetismo y la privacidad que hay en los hospitales no nos ha confirmado ni la gente de prensa ni los que están en urgencias que estuviera ahí aquí dentro el Kun Agüero, pero hemos visto a uno de los miembros de seguridad del Barça que estaba dentro del vestíbulo, también la ambulancia amarilla que ha traído del Camp Nou al Kun hasta el Hospital de Barcelona y que se ha ido hace unos minutos y ha vuelto al Camp Nou, que es la ambulancia que tienen para que da servicio en los partidos del Fútbol Club Barcelona. Aquí estamos, no dan respuestas acerca de nada, ni siquiera quieren confirmar que está el Kun Agüero dentro. Hay seguridad, más seguridad en la puerta, seguridad privada del hospital, que nos mira, que está atento a lo que hacemos en la puerta, y hemos visto a uno de los miembros de seguridad del Fútbol Club Barcelona dentro, en el vestíbulo, hablando por teléfono.
Hospital de Barcelona.
Hospital de Barcelona.
Eso Corro está a 500 metros del campo.
Muy bien, pues ahora la preocupación nuestra es enterarnos de cómo está, que las últimas noticias son que evidentemente estaba pasando pruebas porque parece, según han informado los compañeros del Chiringuito, estaba ha sufrido una taquicardia durante el partido. Nosotros hemos visto y todo el mundo que se ha mareado, y esperar que las pruebas sean buenas y que el Kun Agüero esté bien. Es evidente que estos problemas pues hay que tratarlos con mucha precaución y seguramente sí, vaya a estar
con la máxima.
Un tiempo sin poder jugar con el Barcelona. Víctor, tienes las líneas abiertas, por supuesto, con cualquier información durante todo el programa y durante toda la madrugada, que sé que a ti te gustan las madrugadas, te gustan bastante, ¿no?
Exacto, sí, perfecto, José Luis.
Un abrazo, Víctor. Hasta luego. Oye, cierro con Elena y con Joan Bayori el Cano. ¿Queréis decir alguna cosa, Elena, que haya dicho Calleja o alguna información sobre los lesionados? Y
bueno,
Bayori...
del Kun Agüero, te insisto, lo que contábamos en Tiempo de Juego lo ha avanzado el Chiringuito y lo hemos podido confirmar del entorno más directo del Kun Agüero, que se encuentra bien, que él estaba bien, que era una pequeña taquicardia para estar tranquilos, y como exige el protocolo, lo han trasladado al hospital y está pasando más pruebas, donde está ahí haciendo guardia en el hospital de Barcelona Víctor Navarro. Y de Javi Calleja, ha dicho el técnico del Deportivo Alavés en sala de prensa que es un puntazo, que tiene mucho mérito empatar en el Camp Nou ante jugadores de la talla del Barcelona, y le he preguntado directamente por Xavi, si le ve como un buen entrenador para este equipo. Y ha dicho él que es el técnico ideal para el Barça, porque la filosofía de este club pasa por sus venas.
Muy bien, Joan, ¿alguna cosa más? ¿Cuántos aficionados al final en el Camp Nou hoy?
37, sí, es otra de las grandes preocupaciones del club, ¿eh? 37.278 espectadores, que es una cifra bajísima, pobrísima. La gente que viene, viene con buena actitud, ¿eh? No hay ni un solo pito, la gente trata de animar, pero es una entrada... bajísima, bajísima. Y preocupa.
Es un problema, sí, es un problema. Muy bien, Joan, Elena, un abrazo muy fuerte. Gracias. Si hay noticia, por supuesto, la contamos en el Tiempo de Juego. Gracias.
Perfecto, un beso.
Bueno, pues, por cierto, que hemos hablado con el departamento de prensa del Deportivo Alavés y hemos quedado con un futbolista del Deportivo Alavés para luego, para festejar ese punto que ha conseguido en el Camp Nou, que para ellos es
7 de 9,
es la vida. O sea, han salido del descenso, no voy a decir como un cohete, pero están fuera dos puntos por encima de los descendidos, ¿no?
7 de 9.
Sí, tremendo. Calleja, que el otro día José Lu dijo, después de un partido que no sé si empató o perdió, creo que perdió el Deportivo Alavés, y dijo que, creo que empató, y le había dado un abrazo a Calleja y dijo, es que él no tiene la culpa, dijo José Lu. Nos ha ayudado muchísimo, así que es un vestuario que está a muerte con Calleja. Luego estaremos con un futbolista del Deportivo Alavés. Emilio, Miguel, Rubén, si está todavía por ahí, Dani Senabre.
Sí, sigo aquí.
¿Quieres decir algo más, Rubén, que has estado muy callado?
No, quiero decir que, a ver, escuchando a Calleja cuando dice que es un puntazo, yo lo entiendo, porque... puntuar en el Camp Nou es un puntazo, pero este año no es una locura, ¿eh? O sea, este año el Granada ha sacado puntos, el Dinamo de Kiev el otro día le hizo sufrir, el Madrid ha ganado, pero bueno, el Madrid puede ganar.
Pero, Rubén, a la vez,
yo creo que es la temporada para meterle mano al Barça, y cada equipo lo huele la sangre.
Sí, sí, lo va a intentar. Fíjate cómo habrán recibido la noticia en Kiev, que habrán dicho, uy, estos están muy tocados.
Juanma, sí, perdón, Corro, si el dato es el que acaba de dar Miguel, que es que de 33 puntos... el Barça ha perdido 17 y ha ganado 16. No hace ni el 50%.
Ha perdido más que ha ganado, sí.
Es que es un dato tremebundo.
Demoledor. Bueno, Miguel, Emilio y Dani, esta mañana. Que disfrutéis de la noche, si es posible. Un abrazo.
Vale, venga, hasta mañana, familia.
Manolo, tómate ahí un vaso de leche y hablamos de Madrid, ¿vale?
Venga, ¿cuánto tardamos para que me dé un vaso de leche?
Pues lo que conté por las noticias.
Bueno, venga, vamos.
Vamos a ello. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Seguimos muy pendientes del pueblo de Lardero, donde Francisco Javier Almeida asesinó presuntamente a un niño de tan solo 9 años. El pueblo está de luto. Lo va a estar oficialmente hasta el lunes. Hemos conocido que el detenido llevaba desde abril del año pasado en libertad condicional tras pasar 25 años en la cárcel por una agresión sexual a una niña en el 93 y 5 años más tarde agredir y asesinar a una joven agente inmobiliario. Por el momento se ha decretado secreto de sumario, pero en COPE nos hemos preguntado qué ha fallado en el sistema para que una persona con estos antecedentes esté en la calle cuando su reinserción, como se ha visto, no es posible. José Capote es psicólogo clínico.
Abusó de una, luego mató a otra. Ya son señales suficientes. Lo que pasa es que el sistema pone penas que son estandarizadas y punto. Entonces, vale, lo excluimos de la sociedad. Eso ya se llama cárcel. Si estamos en un sistema como el que decimos que cree la reinserción, pues la persona va a estar excluida de la sociedad el tiempo suficiente y necesario hasta que existan garantías de que pueda estar incluida y reinsertada con máximas garantías. Que no es así, pues a lo mejor nunca puede salir de la cárcel.
Y ese es precisamente el debate que vuelve a reabrirse con ese terrible caso, si realmente este tipo de personas pueden llegar a reinsertarse. De momento, el acusado sigue a la la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. Pero hoy también los ojos del mundo están puestos en Roma, donde se celebra el G20 con la participación de Pedro Sánchez y con las ausencias destacadas del máximo mandatario chino y ruso, de Xi Jinping y de Putin. De momento, lo que se ha ratificado es el impuesto de sociedades mínimo global del 15%, algo que llevaban años debatiendo, pero la imagen de la que todo el mundo ha hablado es esta. Y digo imagen y no sonido porque se oye poco más allá de las cámaras de los fotógrafos, pero detrás de todas ellas están Sánchez y Biden, que han vuelto a mantener una reunión, entre comillas, algo menos de 30 segundos de charla cordial tras la foto de familia que ha dado para mucho más que 30 segundos de comentarios en los medios. Y seguimos una semana más y mañana se cumplen 6, atentos a la situación del volcán de La Palma. Hoy se ha producido el mayor terremoto desde que comenzara la erupción de 5 grados de magnitud, mientras la colada 3 sigue su avance hacia el mar, del que está apenas unos metros, arrasando casas y edificaciones. Hoy, siendo puente, lo que hemos visto crecer en la isla son los turistas. De hecho, el Cabildo hasta ha puesto un bus cada 20 minutos para acercarse lo máximo posible a ver el volcán y a la vez que la gente no se disperse y entorpezca a las autoridades. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha asegurado que la isla es segura.
Esto además confirma lo que hemos estado hablando todos estos días, que la isla es una isla segura. Lo confirma, lo corrobora y de esta manera devolvemos también a las personas ese apoyo que nos dan viniendo a visitarnos.
Y voy terminando ya, Corrochano, con la película ganadora de otro de los festivales con más solera en nuestro país, la Seminci de Valladolid. Y esta ha sido la película ganadora, la película India Last Film Show, dirigida por Pan Nalin, una historia inspirada en la propia infancia del director indio. Va de un niño sin recursos que tiene claro su sueño en su vida, ser director de cine. Y Corrochano, no quiero hacer spoilers, pero no hay que ser un lince para saber que al final lo consigue.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora de Berti informa Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, ¿qué tal? Hola a todos, buenas noches. Pues toca informar de un super ofertón que hay para todos nuestros oyentes en Berti, como tú bien dices. Ahora tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, así de sencillo. Abres berti.es y te encuentras tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Es todo súper sencillo. Puedes pagar incluso mes a mes, como mejor te venga. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo, con un simple clic, sin necesidad de hacer eternas llamadas ni desplazarte a ningún sitio. Tú pásate a Berti y que nada te interrumpa. Entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Me queda saludarte un par de veces más, así que no te vayas muy lejos, ¿eh?
Aquí me quedo, como siempre.
Enseguida, tiempo de Vinicius.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.